Son las 6:06 p.m. en el tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy nos visita aquí en la cabina un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Será que eres el ministro más joven en convertirse en ministro de la Suprema Corte de la Nación? Arístides Guerrero, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Enrique, por la invitación. Y realizamos un estudio, y sí, del siglo XXI sí soy el más joven.
¿Del siglo XXI?
El siglo pasado sí hubo un ministro que llegó a los 37 años.
Yeah. Pero ¿cuántos tienes?
Yo tengo 42. En realidad no soy tan joven.
No, pero te ves como de 32, man.
No te agradezco, mi querido Enrique.
¿Será el chicharrón?
Tal vez. La buena alimentación.
Oye, generó polémica esa campaña tuya de estoy más preparado que un chicharrón.
Bastante, pero también lo platicábamos hace un momento. Nos ayudó mucho a darnos a conocer. Generamos alrededor de 30 millones de impactos en todo el país. E incluso prensa internacional llegó a querer entrevistarnos. Y ya derivado de las entrevistas decían, ah, bueno, si está preparado, pues tiene licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Y todo con mención honorífica. Entonces ya le daba sentido a esa famosa frase que nos hizo virales en campaña.
Oye, y ya en el ejercicio de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Guerrero, ¿no se te atragantaron los chicharrones de repente? ¿Es igual que hacer una campaña, ya convertirte en ministro? ¿Cómo fue ese proceso, ese tránsito entre el marketing judicial, vamos a decirlo, electoral, y ya el tomar decisiones y ya el llevar ponencias, etcétera?
En mi caso, yo ya había formado parte del Poder Judicial.
¿El Tribunal Electoral?
En el Tribunal Electoral, de hecho. Aprendí, y en los abogados es muy común que estés cosiendo expedientes. Yo sé coser un expediente y fui desde secretario auxiliar, secretario de estudio y cuenta. De hecho, en su momento realicé los exámenes para certificarme como secretario de estudio y cuenta, y a la fecha tengo
o sea, te sabes toda la jerga de la intimidad judicial, vamos a decir.
La conozco bien, y aparte del ámbito jurisdiccional, también en el ámbito de integrar un cuerpo colegiado en su momento en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México.
Ahora, en esta primera elección judicial que ha cambiado la cara de la Corte, del máximo tribunal del país, ¿ves la misma? O sea, a ver, te lo voy a preguntar así directo. ¿Todos en la Corte, todas en la Corte son chicharrones bien preparados?
Todos tienen un perfil diferente, vienen de diferentes ámbitos también, algunos que ya habían vivido parte de la carrera jurisdiccional y otros tantos también desde el ámbito académico. Y creo que en todas y todos he podido conocer o incluso ir viendo los propios perfiles que conoce o que de cara a las sesiones se dan a conocer, pero creo que precisamente quienes nos escuchan son los mejores para juzgar cómo es el papel que estamos desempeñando.
Sí, y ahí uno revisa las sesiones y esto, y de repente dices, ah, caracas, como que ese tema no es el que están discutiendo, y se equivocan y dicen, ay, no, perdón, le hablan a un asesor a media sesión, etcétera, etcétera. O sea, todavía hay como cosas ahí que no han amarrado tan bien.
Coincido, pero yo invitaría a todas y a todos a ver la sesión completa y no quedarse con el extracto de la red social, con el reel o aquello que sí pudiera ser viral, sino ver el contenido completo de la sesión y derivado de ello ya que nos puedan crear una percepción acerca del papel que estamos desempeñando. Y no solamente la sesión, creo muy importante que conozcan las sentencias que hemos estado aprobando y el contenido de las mismas.
Y hablando de sentencias y de aprobaciones y de asuntos también de inclusión y diversidad, que es lo que nos trae aquí, porque apenas este fin de semana se celebró la 48ª Marcha del Orgullo LGBT+, y teníamos mucha curiosidad de saber qué ha hecho la Corte para promover estos derechos de la comunidad LGBT, para salvaguardar estos derechos y para promover la diversidad y la inclusión en este país.
Para empezar, erradicar precisamente la discriminación es uno de los elementos fundamentales del propio Tribunal Constitucional, y ello a raíz de una reforma muy importante que se llevó a cabo el 10 de junio de 2011 y que incorporó 4 principios al artículo 1 constitucional, entre ellos el llamado principio de progresividad. Progresividad significa que una vez que se reconocen derechos humanos, no podemos echarnos para atrás. Y ello significa que, por ejemplo, si se reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo, no pueden ya eliminarse de la norma. Y a partir de ello, progresividad significa también siempre ir aumentando en el reconocimiento de derechos humanos. Y al respecto hay cuatro acciones de inconstitucionalidad que creo yo que vale la pena conocer. La primera de ellas, la 152/2024, y que busca erradicar los discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ+, la 73/2025, que busca o pretende la posibilidad de rectificar el acta de nacimiento para niñas, niños y adolescentes y que estén precisamente buscando el cambio del nombre, de identidad, sí, sí, de género, ¿no? La 86/2024, esta sí te va a sorprender, porque había legislaciones que todavía incorporaban la palabra homosexualismo como equiparable al delito de corrupción de menores. En pleno siglo XXI, todavía existía en diferentes entidades federativas. Voy a publicar en las redes sociales cuál es exactamente la entidad federativa que lo incluía, pero no eran uno, sino una serie de estados que todavía incluían el homosexualismo como equiparable del delito de corrupción de menores. Y la 4/2026 de las denominadas terapias de reconversión, en donde estos esfuerzos para corregir la orientación
están prohibidas,
sexual,
¿no? Ya ahora.
Que se encuentran están prohibidas, pero que, insisto, hay muchas entidades federativas que van a un paso más lento y la legislación mantiene todas esas ambigüedades,
o
vicios. Ya también vía acción de inconstitucionalidad, la 4/2026, ya se expulsó. Entonces, muchas veces, a golpe de sentencias y a través de los propios criterios de la Corte, logramos que estos criterios que para quienes habitamos la Ciudad de México pudieran ya estar completamente rebasados, pues sean una realidad también en absolutamente todo el país.
Oye, este tema de las políticas de reconversión y demás, o de las terapias de reconversión, hablábamos hace un poquito rato de lo que pasa en Jalisco con estos grupos que justamente hablan y del machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Contra las mujeres, contra la comunidad LGBT, etcétera. Es un asunto todavía pendiente, pero ¿qué tanto? Te lo voy a preguntar así como cualquier ciudadano. ¿Qué tanto importa que esté ahí publicado por la Suprema Corte y que la jurisprudencia no sé cuál y que el expediente no sé cuál, si a ras de suelo siguen ocurriendo estos casos? O sea, ¿cómo lograr que la ley en papel se transforme en realidad a nivel cancha?
Haciendo valer precisamente, en este caso en concreto, en cuanto a las terapias de reconversión, es una legislación que del estado de Guanajuato, y en el artículo 293, precisamente del Código Penal de Guanajuato, se regula precisamente o se habla precisamente del delito de estos esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género. Y respecto al tema, a la legislación que hablábamos, que incorporaba el homosexualismo, es la legislación de Tamaulipas.
Como delito.
No como delito.
O equiparable a...
Como delito o equiparable a delito de corrupción de menores. O sea, el hecho de ser homosexual para la legislación de Tamaulipas, el artículo 192, primer párrafo del Código Penal de Tamaulipas, sancionaba inducir a la práctica de homosexualidad dentro del delito de corrupción de menores. Estoy hablando de este siglo, estoy hablando de fechas recientes, porque esta acción de inconstitucionalidad, de hecho, la resolvimos recientemente.
¿Cómo bajar todo esto? Estoy platicando aquí en el programa con Aristides Guerrero, que es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo hacer que, por ejemplo, todo el personal de los juzgados, no solo los jueces, sino todo el personal que trabaja en un caso, se sensibilicen con esta perspectiva de ver estos casos con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad sexual? ¿Cómo hacer? Porque falta una reforma todavía a las procuradurías, que el Ministerio Público pues ejerza ese mismo sentido o ese mismo espíritu de lo que ya está en la ley, que de repente no vemos qué pasa, ¿no? Y de repente es bien difícil que el Ministerio Público le crea a una víctima mujer, por ejemplo, o le crea una víctima integrante de la comunidad LGBT, peor si es una víctima trans. ¿Cómo hacer que eso se refleje? Esa ley que ya está aprobada, que se refleje en los casos reales, de gente real.
Creo que la labor que realizamos en la Corte como Tribunal Constitucional funciona como una especie de paraguas que a su vez permite que se vaya transmitiendo precisamente esta sensibilidad e inclusión en otros órganos jurisdiccionales. De hecho, hace poco tuvimos una reunión en la Corte con magistrados y magistrades que se identifican con la comunidad LGBTIQ+, lo cual fue atípico.
¿No?
Sí, y que además ellos se atrevieran y muchos de ellos dijeron, es que yo no me atrevía a decirlo, a decir que yo soy parte de la comunidad. Uno de ellos incluso fue bastante emotiva su participación porque presentó una imagen de él vestido de traje y decía, este soy yo como magistrado, la imagen que todos esperan que yo tenga como una persona juzgadora. Inmediatamente después proyecta una imagen de él precisamente en la marcha del año pasado de la comunidad LGBTIQ+, y de la diversidad sexual, y ahí sale con otra vestimenta diferente, y decía, a esta misma persona, o sea, soy la misma persona, pero cuando estoy de traje, todos me respetan, y cuando estoy vestido como a mí me gusta vestirme, me discriminan. Y se trata de absolutamente la misma persona, con los mismos estudios, los mismos conocimientos, y no hay una razón por la cual se deba discriminar.
¿No? No,
exactamente.
Ahora, bueno, hasta el expresidente López Obrador, acuérdate que dijo, vino a verme un señor vestido de mujer. Y dices, ay, o sea, si hay un trabajo por hacer para sensibilizar en esta materia bastante, ¿no?
Mucho trabajo, pero también es un proceso de construcción que se va logrando generacionalmente. Incluso a nosotros mismos era la clásica broma que se utilizaba en la primaria, en la secundaria, claro, en la preparatoria. Y si hoy esa misma broma se realiza en círculos de las nuevas generaciones, es hasta mal visto. Y eso es precisamente parte del proceso de deconstrucción, y como parte de ese proceso de deconstrucción implica también lograr sentencias que a su vez aceleren todo este proceso de inclusión.
¿De qué tiene que ir aparte de la mano de las sentencias, de la ley, de la corte, para que permee más en la sociedad? O sea, ve el grito en el estadio, ¿no? Ahora se ha calmado porque México está ganando, ¿eh? Ojo. Que si no llega a ganar algo, no sé qué va a pasar en el estadio, pero seguimos todavía con ese prurito del machismo tóxico, ¿no? Que tanto daño hace.
Y lo mismo pasaba también en su momento, con la inclusión y esa deconstrucción que hemos logrado también con respecto al género femenino. Era muy común, incluso hubo un comercial muy famoso, bueno, no un comercial, se hizo famoso en redes sociales, un anuncio que decía, corre como niña, ¿no?
Sí,
y
claro,
mostraban a la nueva generación y mostraban la diferencia de la visión,
¿no?,
que se puede
corres
tener, ¿no?
Y ya, ¿no? O sea,
sí, exactamente.
Cada
entonces,
quien corre como corre.
Exactamente. Y creo yo, incluso lo voy a poner en redes sociales ese video que en su momento
sí,
yo lo vi.
Era de una marca deportiva, ¿no?
No, o sea, recuerdo exactamente de
Nike,
qué era,
¿no?
pero que precisamente lo que buscaba es mostrar esa visión que se tenía en generaciones anteriores, uh-huh, y la generación que se tiene hoy en día y de la cual somos parte, porque nos ha tocado ser parte de ese proceso de transición y entenderlo. Uh-huh. Incluso hasta a título personal debo yo confesar que a mí me costaba decir todas, todos y todes, hasta que tuve una reunión con la comunidad y me explicaba que el todes implicaba lograr visibilizar precisamente, o sea, no tanto
sí, a las
si lo reconoce o no lo reconoce la Real Academia de Lengua Española, que no lo ha hecho, pero también el lenguaje pretende comunicar.
Es una posición política, además.
Y además entenderlo y asumirlo y conocer ese otro lado de la moneda, ¿no? Que creo que es importante.
Oye, ¿y en la Corte qué tan abiertos están? Así, la neta, ya al interior de la Corte todos son, van a decir que son progres y wokes, pero todos son sensibles, todos son diversos, abiertos, respetan las identidades.
A mí me da gusto, uno, que muchas de estas acciones de inconstitucionalidad se hayan resuelto por unanimidad, y eso, para empezar, ya es un mensaje. Y por otro lado, esta actividad que tuvimos también con magistradas y magistrados y magistrades, personas juzgadoras, también participaron secretarios de Estudio y Cuenta, que abiertamente forman parte de la comunidad y de hecho han sido quienes más han impulsado estos nuevos criterios, incluso en la ponencia, en mi propia ponencia.
Hay mucha gente que tiene que seguir en el closet para no perder una carrera o porque lo pueden hacer perder una carrera, ¿no?
Y lo cual es lamentable porque estos discursos de odio, la discriminación, son uno de los elementos que ya tendríamos que ver como una cuestión del siglo pasado. De hecho, te traje aquí una portada de un diario.
Mira, del baile de los 41.
Exactamente. Y por
que
ahí
hay una película buenísima con Poncho Herrera, ¿no? Buenísima, lo entrevisté aquí a Poncho sobre esta película.
Y esta es una recopilación de portadas y notas periodísticas.
De la alarma, imagínate.
Que eran una. Sí. O eran muy recurrentes en diferentes medios de comunicación. Y entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta que este proceso de construcción es en conjunto. Es sí por parte de las personas juzgadoras, en nuestro caso, a partir de las sentencias.
Y de todos nosotros y nosotros, ¿no? Que lo hagamos realmente en el día a día.
Y de la participación también de los propios medios de comunicación. ¿Cuántas veces no encontramos también ejemplos de medios que utilizaban o utilizan precisamente la propia identidad sexual como un medio
insulto,
de burla?
Como un insulto, como algo peyorativo.
Pues ojalá y precisamente ello se busca progrese, erradicar, ¿no? Con esta acción de inconstitucionalidad, claro. 152 diagonal 2024, precisamente para evitar que sigan existiendo estos discursos de odio, que además lamentablemente se traducen en cifras de incluso que pueden llegar a ocasionar que una persona pierda la vida.
Sí, claro. Crímenes de homofobia.
Crímenes de homofobia y que además, insisto, no son tan lejanos. Es más, la Organización Mundial de la Salud hasta 1990 deja de considerar a la homosexualidad como una enfermedad mental. Hasta 1990, la Organización Mundial de la Salud.
Sí, es muy reciente. Tendremos que hacer ese trabajo cotidianamente, por lo menos en este programa tratamos de hacerlo. Oye, Aristides, gracias por estar aquí.
Al contrario.
Aquí tus chicharrones tronaron rápido, ¿eh?
No, mira, la idea es demostrar que estamos bien preparados y que eso se pueda reflejar en lo que estamos haciendo.
Ojalá que mantengamos la comunicación. Vienen otros casos también rudos en la corte que lleva, ya cumplió un año, ¿no?, de la elección. Así es que de la nueva integración de esta nueva era, como le han llamado desde la propia corte del máximo tribunal del país, pues suerte, si le va bien a la corte, pienso que nos va a ir bien a todos. Ojalá que se tomen las mejores decisiones. Estaremos, pues, como periodistas, poniéndoles la lupa encima, si ustedes nos lo permiten.
Y nosotros felices porque
pero
buscamos,
con el ánimo de que siempre haya diálogo.
Totalmente
con los
de acuerdo.
Propios ministros
totalmente
de la corte, de porque luego creo que esa es una de las cosas de las que se quejaban ustedes que han llegado del pasado del Poder Judicial. La brecha tan grande que había entre los ciudadanos y ustedes.
Es más,
nosotros
aprovecho.
Somos medios de comunicación para estar transmitiendo a la sociedad cosas de la Corte que no entendemos o que no estamos de acuerdo. Ojalá que podamos establecer ese diálogo y ese debate tan sano, creo yo, para la vida democrática de este país.
Y ese acercamiento, hoy estoy muy contento porque llegó alrededor de un grupo de entre 40 y 45 estudiantes que llegaron a la Corte precisamente por una invitación que hicimos a través de las redes sociales. Entonces, abierta la invitación a todos los que nos están escuchando en redes sociales como Aristides Rodrigo, mándenos un mensajito y los vamos a invitar a la Corte, que además creo que todas y todos deben conocer la Corte. ¿Tú conoces la Corte, Enrique?
Sí, es padre. Los murales de la Corte, ese edificio es histórico. He entrado hasta el Pleno. Claro, cuando no están sesionando ni nada, no vayan a pensar.
Te invitamos cuando estemos sesionando, ¿qué te parece, Enrique?
Estaría buenísimo.
Y a todos los que te manden mensaje a través de redes o me manden mensaje a mí, los invitamos a una sesión en vivo de la Corte a conocer los murales. Sean abogados o no sean abogados o abogadas, están invitados a la Corte.
Entre mejor entendamos lo que pasa, mejor nos va a ir.
A eso hay que llamarle el derecho a entender el derecho. Y en otra ocasión espero que tengamos la oportunidad de
Seguro, abrimos la comunicación. Aristides Guerrero, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por estar aquí en el programa.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad.